El placer sigue teniendo un precio. Visita de nuevo con Cosmo el Londres del siglo XVIII y descubre las dificultades a las que se enfrentan sus famosas cortesanas con el estreno de la tercera temporada de Harlots. Como si las cosas ya no fueran lo suficientemente duras para las cortesanas del Soho, ahora se las tendrán que ver con un par de hermanos ambiciosos.
¿Es esta la legendaria Charlotte Wells? Usted tiene cabida en nuestro imperio.
Es un rufián taimado y astuto.
Este negocio nos convierte en ratas.
Sexo y poder el jueves 3 de octubre a las 22 horas con el estreno de la tercera temporada de Harlots en Cosmo.
Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy vamos a hablar de las empresas más influyentes de la ficción televisiva en España, centrándonos en los grupos que dominan las cadenas de la tele, y más adelante tendremos una segunda parte hablando un poquito de las productoras, que es ese gran olvidado y que cada vez tienen más peso en la industria. Para hablar felizmente de todo esto, yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Marina Such y Álvaro Nieva. Marina, Álvaro, ¿cómo estamos?
Pues felices de estar aquí, estoy feliz.
Muy felices, como tal día estamos hoy.
Vamos a hablar de Televisión Española. Ahora, de Televisión Española, yo la R jamás se me ocurrirá, yo siempre soy la Televisión Española, de A3Media, de Mediaset España, de Movistar Plus, un poquito de lo que están haciendo agentes extranjeros, y no vamos a hablar, y yo creo que eso tenemos que contar al principio, de otros dos grandes agentes, uno ya con mucho peso en producción española a nivel internacional, otro que nos va a llegar muchísimo a su producción del año que viene, porque les dedicamos dos programas haciendo tanto tiempo a toda la producción que estaban haciendo, a todos los proyectos que tenían, como eran por un lado Netflix y por otro HBO/HBO España, de, como os digo, tienen muchísima producción y bueno, que vamos a hablar del exitazo de La Casa de Papel y de Élite, que dentro de nada tenemos el live con ellos, Marina.
Sí, y es cierto que es mejor dejarlas aparte, sobre todo porque aquí nos vamos a centrar más en empresas que tienen, es que no sé muy bien cómo explicarlo, porque te diría que son empresas españolas, pero es mentira, porque hay una que no lo es, pero que tradicionalmente llevan mucho tiempo operando en España y que podemos considerar que son grupos mediáticos españoles. Entonces, por eso estas dos pues se van a quedar fuera. También porque vamos a hablar casi todo lo que vamos a hablar son empresas que tienen cadenas de televisión lineal, y Netflix y HBO España son servicios de vídeo bajo demanda, operan en streaming.
Sí, al final Movistar Plus es cierto que está haciendo ese movimiento, Álvaro, a que todo está bajo demanda, a colgar todas las temporadas completas, pero sigue teniendo un lineal que ocupar y sigue teniendo los estrenos un día, una hora, en el que tienen y los diversos pases, ¿no? De igual forma que está haciendo HBO, por ejemplo, en Estados Unidos.
Sí, además que es la evolución lógica a lo largo de muchos años de lo que fue en su día Canal Plus, que era una plataforma de canales, y sí que ha evolucionado quizá más tarde de lo que debía, pero bueno, ya se ha puesto las pilas y está en el terreno del streaming, pero bueno, sigue siendo el gran operador de televisión por cable, y de los operadores de televisión por cable, el que está apostando por la ficción propia y por los contenidos propios con más fuerza.
Y de alguna forma yo creo que también revolucionó hace un par de años, antes del éxito de las series españolas que coge Netflix con La Casa de Papel, la producción, y en la que empieza a dar un poquito de vidilla más allá de lo que había ocurrido con los tres grandes grupos, que son los que vamos a empezar, y vamos a hacerlo de una forma más o menos cronológica, sobre todo en cuanto, bueno, pues a la duración. Tenemos 62 años de Radio Televisión Española a día de hoy, cuando estamos grabando esto en 2019, una Radio Televisión Española que prácticamente todos conocemos cuáles son los lugares que tiene, pero sí es indicativo hablar de, bueno, que es un conglomerado que aúna cadenas en abierto, cadenas de radio también por su lado, como también tiene todas a día de hoy del resto, y luego todo ese conglomerado de internet que está intentando crear últimamente también, Marina.
La verdad es que más que conglomerado que está intentando crear, en realidad es como el gran desconocido de lo que tiene Televisión Española, porque en la web, en el servicio a la carta, hay un catálogo de series muy interesante. No están todas las que ha producido Televisión Española a lo largo de su historia, pero hay muchas, y muchas de verdad muy interesantes. Lo que pasa es que parece que es un servicio que no, que el gran público no termina de conocer, por eso también estaban, han empezado a subir algunas de esas series a sus canales de YouTube, para ver si así le pueden dar un poco más de cancha. Pero es eso, a la carta es ese archivo histórico que tiene Televisión Española de sus series. Yo creo que es el gran desconocido y hay ahí, bueno, horas y horas y horas de ficción para ver.
Álvaro, yo como curiosidad, me ha saltado cuando he ido a buscar la parte de a la carta antes de preparando el programa, me ha saltado una encuesta de ayúdanos a cómo podemos hacer mejor a la carta para llegar a ti. Es el gran hándicap. Luego hablaremos también de Playz, pero yo creo que esa parte de cómo llegar o que la gente conozca simplemente que existe y que luego llegue ese contenido, yo creo que es uno de los grandes hándicaps que tiene, pues eso, la corporación nacional.
Es que es muy feo, digámoslo claro, es muy feo la interfaz que tiene, y de hecho salió hace poco una noticia de que habían sacado concurso para renovarlo, porque es algo que le hace falta, porque como dice Marina, tiene muy buenos contenidos, y no solo de ficción, sino también de programa y de todo el archivo histórico, pero le hace falta como que te sea más, pues eso, que entre y más sugestivo todo, que te apetezca más ver las cosas, y tiene ese gran hándicap de renovarse para no parecer una web tan antigua como lo parece, con esos tonos grises y eso tal. Entonces es como ahora mismo una web que tú vas si sabes a lo que quieres ver, si dices pues me he perdido el episodio, estoy vivo, voy a verlo, pero no es una web que te apetezca meterte a ver qué hay.
Y a ver, con, también yo creo que tiene que tener integración con Smart TVs, tiene que tener integración con dispositivos como el Fire de Amazon o como el Apple TV. Yo creo que esa integración que poco a poco se está haciendo, pero no con todo el histórico, porque sí que tiene muchísimo, porque durante mucho tiempo Televisión Española compraba las series, lo hizo, alguna sí que era propiedad de la productora y no está ahí dentro, pero la gran mayoría las tiene y tiene, pues eso, de los 62 años, muchísimas series de las que ha ido produciendo y de los grandes conocidos, ¿no? Como cosas como Anillos de Oro o como yo siempre digo, Frica Brigada Central, que es una serie de policías que para la gente que no lo vi en su época, ahora yo creo que seguirá siendo una cosa totalmente rompedora de cómo se hacía en la televisión pública hace 30 años, y que yo de verdad siempre que puedo recomiendo que os acerquéis a la carta, que algo encontraréis, y qué no decir de Historias para no dormir, del malogrado de nuestro querido Chicho y administrador. Pero por
CJ,
otro lado,
y una dime. Que le encanta a Marina cantar la sintonía, que es
no está
Chicas de hoy en día.
No. Chicas de hoy en día ya lo comprobé que en la carta no está, tampoco está en YouTube, pero hay más cosas, porque ahí le dedicamos un pequeño artículo hace algunas semanas a La huella del crimen, por ejemplo, que cuando se estrenó el caso Alcácer había bastante gente diciendo que por qué en España no se hacía true crime, pues porque lo había hecho La huella del crimen directamente. O sea, esa serie se repasó entre los 80 y los 90 en dos temporadas largas y tres cortitas. Se repasó todos los crímenes más espectaculares y más escabrosos y más mediáticos de la historia de España. Pues todos, en ficción, pero todos.
Un remake vendría bien, la verdad.
Y es de esas cosas que yo creo que al final se nos olvida todas las cosas que es Televisión Española. Yo creo que ellos son los mismos a los que se le olvida la posibilidad de lo que tendría. Cuando hablamos de Televisión Española, hablamos de muchas maneras, de muchos momentos de hacer un tipo de series, volver a hacer otro, más de entretenimiento, más familiares, más miniseries históricas, de adaptación de los grandes clásicos. Y ahora, yo sigo empeñado en que los últimos 5 años aquellos como pollos sin cabeza sin saber, pero si pensásemos, Álvaro, en qué tipo de series son las que va a hacer Televisión Española tiene, ¿de qué hablaríamos?
Yo creo que en los últimos años Televisión Española ha tenido como unos picos y valles muy pronunciados de tener series de mucha calidad y series de pésima calidad. Producidas con el mismo equipo de dirección, o sea, que sin haber cambiado en el mismo periodo, de repente pues tenía eso, cosas atroces como La peluquería o iFamily, y luego cosas muy muy dignas como pues El ministerio del tiempo, La otra mirada, cosas que están bastante bien. Pero sí que yo he hecho en falta siempre en Televisión Española un componente más innovador, y me parece que debería ser la cadena que en lugar de fijarse por un público más tradicional, ese concepto que tenemos un poco del espectador de Televisión Española, que son personas de 60 años hacia arriba, que se le ha olvidado cómo cambiar en el mando de la televisión de canal, ¿no? Y que se han quedado ahí estancados siempre en el uno. Y yo creo que Televisión Española, al no tener la presión de la publicidad, ni tener la presión del share, que no debería tenerla, creo que debería lanzarse o mezclar por lo menos entre ficciones más de un corte como más tradicional o más normalito, pues tener otra serie que fuese mucho más arriesgada. Eso es lo que a mí me falta de ella.
Marina, siempre les pedimos que sean más arriesgados y que sean más BBC, que yo creo que es lo que tienen que tener más odio toda la gente de televisión española, que siempre comparemos con la... yo creo que la PBS nunca nos acordamos de la pública americana, porque tampoco es exactamente lo mismo, pero sí que con la BBC siempre sacamos la misma comparación.
Ya, lo que pasa es que los modelos de financiación también son diferentes, porque televisión española depende del presupuesto, el presupuesto que le dé el gobierno todos los años. Y BBC, aparte de tener un presupuesto que le da el gobierno, tiene financiación a través de ese canon por televisión que pagan todos los hogares en el Reino Unido, que también creo que es una fórmula un poco parecida a la ZDF alemana, ¿no? Aquí estamos, al final acabamos estando siempre en las mismas. El problema que tiene televisión española es que en cuanto cambia el gobierno, cambian todos los jefes, cambia toda la estrategia, cambia todo. Y eso pues le lleva a que pues puedes pillar a lo mejor unos directivos que tienen una racha con series en las que aciertan mucho. Acordaos esa racha en la que apostaron por las series históricas, empezaron con Isabel y aquello les funcionó bastante bien, y luego tienen otra racha en la que a lo mejor pues todas las apuestas les salen mal, o hay directivos que apuestan por otra cosa o que deciden que bueno, que las series pues que tampoco les van a hacer tanto caso, ¿no? No sé, es un poco... Yo creo que el problema que tiene Televisión Española es ese, que depende mucho también de los vaivenes que haya en el gobierno de turno, y que eso le impide a veces tener una estrategia y un plan a largo plazo que le permita llevar, pues eso, una estrategia más o menos consolidada.
Ahora mismo cuando estamos grabando tenemos la situación provisional de una administradora única como Rebasaría María Teo, que lleva yo creo que 8 meses ya de provisionalidad, y si tenemos más o menos, Álvaro, claro lo que va a estrenar para el año que viene, y ya ha tenido varios éxitos en los últimos tiempos. Lo tuvo con el Ministerio del Tiempo, que sabemos que va a volver para una nueva temporada después de todas las movidas que ha habido, y luego Estoy Vivo, que yo creo que es una serie que les funciona razonablemente bien, más allá de lo que nosotros podemos comentar a nivel de crítica, y luego las dos comentadas tú, tanto La Otra Mirada a nivel sobre todo de crítica, como La Caza Monte Perdido, yo creo que aquí, más quizás de público, son tres estrenos que quizás les olvidaron un poquito cosas como El Continental, que también fue esta temporada pasada, ¿eh?
Es que El Continental, madre mía. sí, lo que pasa es que ninguna de ellas ha sido un gran bombazo. Como tú dices, Estoy Vivo tiene una audiencia pues muy decente, que está bien, y a nivel de calidad, tanto esta como Monte Perdido, como La Otra Mirada, son series que no puedes decir, madre mía, cómo está haciendo la televisión pública esto. Pero no si llegan a ser grandes bombazos. Entonces falta eso, una cosa que se hable mucho de una serie de televisión española, que desde hace mucho tiempo no lo tenemos.
Y luego, Marina, la otra cosa que tenemos en televisión española son, igual que también tenemos en Antena 3 y A3 Media, que cuando hablaremos después, las series diarias en las que sí que ha habido cierto movimiento, se sigue manteniendo Acacias, pero aquí hemos tenido incluido un nuevo serial que vamos a tener el año que viene, que hablábamos, bueno, la temporada que viene que hablábamos, que es este Mercado Central, y aquí sí que ha habido bastante, bastante movimiento. Tenemos Servir Proteger, tenemos aquella cosa de los médicos que acabó cerrando, esa de los abogados que han acabado de funcionar. Aquí sí tienen bastante movimiento para un público que sí hay un público fiel, es el de las series diarias.
Sí, pero fíjate que también se nota ahí el cómo han ido cambiando de estrategia, porque inicialmente cuando se estrenó Acacia, sobre todo, ellos estaban haciendo series diarias de época, porque tenían Acacias 38, Seis Hermanas, y era un poco por ahí. Y luego han ido cambiando hacia cosas más contemporáneas. Yo creo que probablemente la que mejor está funcionando y el mejor ejemplo de las series diarias que hace Televisión Española bien puede ser Servir y Proteger, que es una serie de policías, pero es una serie de policías que está, por lo menos por lo que yo voy leyendo, porque no es una serie que yo siga, es una serie de policías que está intentando meter en las tramas temas que a lo mejor no se tocan en series de prime time de una manera tan abierta, que es algo que hacen mucho las series diarias, por otro lado, ¿eh? Se meten a tocar unas historias que en prime time no ves. Con lo cual, bueno, yo creo que a partir de ahí pues ellos van probando y ahora están apostando por cosas más de profesiones, porque estaba ese Derecho a Soñar, la de los abogados, que era una que se había grabado cerrada, llevaba un año y pico en el cajón, en fin, historias. Pasaron a los policías con Servir y Proteger, estaban los médicos de Centro Médico, que era una cosa loquísima, porque al principio parecía que no era ficción, pero había actores, bueno, todo muy loco. Y luego esto de Mercado Central, así que, bueno, a eso es una... Ahí sí que tienen algo que como que parece que tienen una idea un poco más clara de lo que están haciendo, y para el año que viene sí que parece que tienen una idea un poco más clara, porque van a ir, van a apostar por thrillers para ver si repiten el éxito de La caza a monte perdido.
Uh-huh. Es una apuesta clarísima con Malaca, con Nevoa, que la comentábamos también y que la teníamos en fuera de series. Y por cerrar un poquito Radio Televisión Española, Álvaro, aunque queramos comentar alguna cosa más, hablemos de Place. Hijo mío, ¿qué es esto? Por favor, que se aclaren qué leche es esto, porque
ay,
yo me
por
vuelvo
favor,
loco. Y tiene cosas muy chulas. Yo siempre, igual que reivindico Radio Televisión Española y toda la parte pública, reivindico Place. Alguien que ponga orden aquí, por favor.
Place viene a ser el Fluxer de Radio Televisión Española, ese canal o esa plataforma OTT en el que quieren estrenar contenido exclusivo, lo que antes llamábamos webseries, que ya casi que el término webseries ha quedado un poco viejuno y ya le podemos llamar series cortas o series de formato diferente, pero son eso, es esa pequeña plataforma. Pero me sorprende que tú me digas que lo reivindicas, porque quiero saber cuál es el producto que reivindicas de Place, porque yo todavía no he encontrado nada que me llame especialmente la atención.
Yo tengo un par de series que yo creo que están bastante entretenidas. Yo creo que el problema es el primero. Mira, cuando te metes a buscar Place, es Place, el canal digital de contenido joven de Radio Televisión Española, /radiotelevisionespañola.es. Es decir, los abuelos que vamos a meternos a decidir qué es el contenido joven en el 2019. Yo creo que ese es uno de los problemas iniciales. Y luego que mezcla absolutamente todo. Mezcla cosas de youtubers que no están en YouTube, mezclan cosas de series, como decías tú, que yo creo que quitarle el rollo del web series y tener otro nombre distinto y encontrar un nombre. Yo te llevo dando vueltas un montón cuál puede funcionar y qué es lo que hay, porque no acabo de, creo que le da un, ya no estamos en ese tipo de concepto, las cosas que nos vienen a la cabeza cuando viene web series a la cabeza. Yo creo que el Limbo es una cosa muy decente en cuanto a funcionamiento, que es al final, cómo puedes hacer una serie de terror divertida con dos actores y con funcionamiento. Dorian yo creo que es una producción bastante apañada también, que me gustó en su momento. Luego El Punto Frío, que también es cierto que tiene guión de Ángel Agudo, que es amigo, y que me llamó la atención y me pareció una cosa nuevamente como un paso intermedio, como un tipo de consumo para plataformas, de lo que los americanos están empezando a hacer ahora de contenido directamente. Yo creo que el objetivo sería mucho más que para plataformas, en poder consumirlo en móviles o en iPads o en tabletas. Y lo de Never Films, que al final es una especie de parodias de películas, hay alguna que yo confieso que me ha hecho gracia. Yo creo que soy de los pocos que más o menos ha mirado un poquito el catálogo, como digo, de ficción, porque yo creo que otro de los grandes problemas que tiene es intentar ser en YouTube sin ser YouTube y tener cabida de todos es una puñetera locura. Entonces, que ahora, cuando tú llegas a la esta de Play, tienes 28 cosas distintas de un concurso, entrevistas a chavales que hay en medio, imágenes de esto, preguntas random a Maya y todo demás, yo creo que es parte del caos absoluto que tiene dentro de Play, Marina.
Ya, es que lo que tú dices es que tienen muchas cosas, porque tienen, parece que es un contenedor de cosas que pues no quieren incluir en, o que no tienen hueco en la tele, o que no quieren incluir en el lab, porque también tienen una parte, la televisión española tiene una parte que es el lab, que es donde hacen formatos un poco más distintos, uh-huh, y cosas por el estilo. Pues es verdad, en Play se hace falta un poco de orden. Le pasa un poco también como a la carta, necesita que la interfaz, que la home en este caso, tenga un poco de orden, porque como tú dices, hay desde extras de programas que tienen ellos, hay veces que la alfombra roja de los Goya tienen un programita en directo aparte que se da solamente por Play. Desde eso tienen hasta formatos que han cogido de YouTube, como el de Señoras Feten, que es básicamente es un talk show, pero con varias humoristas. Y luego las series, que es verdad que de las series tienen un poco de todo, porque hay de terror, hay de adolescentes, hay comedias un poco así nostálgicas como Colegas. Lo que necesitan es un poco de orden, sobre todo que sea un poco más fácil para quien entra en Place, que sea un poco más fácil encontrar cosas o ver qué es lo que en cada momento ellos están estrenando y quieren promocionar. Eso, orden.
Y luego la parte de la promoción. Tú comentabas Colegas, Álvaro. Yo creo que Colegas es la única serie que mandaron aquello. Hicieron las carpetas aquellas como si fuese la Super Pop y no han vuelto a promocionar absolutamente nada más, que yo recuerdo los medios, vosotros que estáis más cerca de allí de Madrid, pero yo creo que no llegó ninguna convocatoria de nada que han creado, incluido esta cosa, sí, que están, me acabo de enterar ahora, de Barcelona. Marina o Álvaro, ¿vosotros tenéis más idea?
Sí que mandaron convocatoria de una fue el verano pasado, de un estreno en Barcelona, que es que no recuerdo la fecha, se llamaba Boca Norte, que era una serie juvenil, más o menos musical, pero sí es verdad que es que hacen poquito, hicieron cuando presentaron las cinco primeras series que tenían, porque también es aquí donde están metidos la gente de Malviviendo, que tienen aquí una serie musical, uh-huh, que se llama Mambo.
Mambo.
Hicieron un poco eso, Y luego, bueno, de vez en cuando mandan notas de prensa con series nuevas que tienen, pero poquito.
Sí, presentaron también Si fuera tú en el Festival de Vitoria, aquella que era así interactiva, y no sé si este año en Vitoria presentarán algo que suelen llevar, así que a ver si traen algo nuevo.
Vamos con A3Media. A3Media es el gran conglomerado, para mí siempre será Antena 3, pero ya me acostumbramos a decir A3Media, de todo el conglomerado, que incluye Antena 3 y La Sexta fundamentalmente, pero también Neox, que se ve muchísimo. La única que tiene de todas estas o que emite series propias a la actualidad, Álvaro, después de esa reconfiguración de La Sexta en los últimos tiempos, volcada a la información política y a los programas, es Antena 3.
Sí, durante un tiempo La Sexta parecía que quería también tener su serie. Hubo una época en la que probó cosas como Buena Gente. Luego, cuando ya estaba La Sexta dentro de lo que era el grupo A3Media, se probó a darle contenidos como más diferentes. Ahí estuvo el proyecto de Hierro, que finalmente vimos Movistar, que se estuvo gestando en A3Media para La Sexta. Estuvo también Refugiados, que era esta serie que hizo Bambú en inglés y así como muy a la americana, y no acabo de cuajar ningún tipo de ficción propia en La Sexta, y finalmente pues nada, desistieron. De hecho, El Incidente, si no recuerdo mal, también estaba pensada para Antena 3, luego para La Sexta, luego para Antena 3. Estuvo ahí como dando una serie de tumbos entre un canal y otro, como que querían perfilar pues cosas como más de ciencia ficción, más friki, más de nicho en La Sexta, pero finalmente pues eso, han desistido de ello, y solo hay producción original en A3Media pues en Antena 3 o ya en las plataformas digitales.
Antena 3, igual que Telecinco, no tiene los 62 años de televisión española, pero ya tiene unos cuantos a las espaldas, lo suficiente para tener distintas oleadas de serie. Siempre los más viejos del lugar recordamos Farmacia de Guardia. Luego son momentos con alguna de las comedias, y luego los últimos 10 años que han venido todo marcado quizás por sus series de época, después del éxito de más de alguna de ellas, Marina.
Sí, bueno, sobre todo en el caso de Antena 3 es el éxito del tiempo de Entre Costuras. Pero en realidad ellos sí que han ido probando con más géneros, han tenido también sus rachas de probar con muchas series de misterio, mucho thriller, las series de época, evidentemente. Han intentado con comedias, lo que pasa es que últimamente parece que no acaban de funcionar. Desde aquí no hay quien viva, están como un poco, las comedias no les terminan de funcionar bien. Tenían Ahí Abajo, que sí, que ha durado bastante, pero luego todas las demás aguantan poco. Y sí que tienen un plan un poco más claro, o una estrategia un poco más clara, de qué series quieren, cómo las quieren hacer. Tienen más o menos un plan, ¿no? Yo creo que aquí también es probable que influya que Sonia Martínez es la jefa de ficción de A3Media desde hace ya bastante tiempo, entonces tienes una persona que va dando continuidad a todo esto. Pero sí, es un poco, yo diría que es, puede ser que los que están apostando con más fuerza por la ficción, sobre todo porque se han ido también diversificando hacia otro tipo de cosas dentro de la producción de ficción.
Marina ha nombrado a Sonia Martínez, y al final es uno de los nombres de ejecutivos que empieza a conocerse un poquito en la industria del que hablamos, más allá de los presidentes de las cadenas, que sí que más o menos, quitando la televisión española, no lo sabemos saber siempre absolutamente todos, que tampoco han cambiado tanto en el tiempo, y quizás es la que impulsa muchas de las cosas que vamos a hablar posteriormente, como el peso de A3Player Premium, como evidentemente A3Media Studios y la ficción de los últimos años en Antena 3, Álvaro.
Sí, bueno, en televisión española tenemos a Fernando López Puig, que sería el equivalente a Sonia, y en Telecinco es ahora Arantxa Écija la persona que decide qué serie son las que salen adelante, o en Movistar tenemos a Domingo Corral. Siempre hay una figura así como más identificativa, y es verdad que Sonia Martínez es la que lleva más tiempo pues siendo más visible, sobre todo, y apostando un poco la cadena por llevarla a ella a las ruedas de prensa, que eso al principio pues no pasaba, siempre eran más ruedas de prensa, lo mismo que no se llevaban a guionistas, se llevaban siempre pues a los actores y tal, y sí que ha habido una apuesta porque se vea claramente quién es la cabeza de A3Media en ficción y quién decide los proyectos, y por tanto que sea ella quien explique por qué han decidido tener ese proyecto, qué es lo que buscaban, cómo lo han gestado, etcétera. Entonces ella sería esa cabeza, y como dice Marina, pues han intentado hacer un poco de todo, que es verdad que en comedia han tenido muchos baches, incluso en dramedias tipo Cuerpo de Élite, que no son exclusivamente comedias, sino que mezclan con otros géneros, como la aventura, etcétera. Y luego el melodrama durante un tiempo le funcionó muy bien, sobre todo con Velvet. Luego hubo unos intentos de réplica con cosas como el tiempo, perdón, con... Ay, los de la guerra, los de Marruecos, Tiempos de guerra. y que intentaban un poco replicar esa fórmula y que quizás no salió tan bien, pero sí que van apostando porque hay una mezcla entre innovación y serie muy generalista. Entonces ahí Antena 3 está haciendo el equilibrio. A DC, si no van demasiado, no le acompaña el público, otras veces se quedan con productos que quizás sean un poco antiguillos. Entonces, pero bueno, yo sí que reconozco ese esfuerzo de intentar, sabiendo que están en un entorno de abierto y que no puede ser pues las propuestas que hace Movistar, que quizás sean más arriesgadas, pues bueno, pues intentar darle un poco ese puntillo de mover la industria un poco hacia adelante.
Y digo que yo aquí creo que si hablamos un poco de esta ola que están ahora viviendo la ficción, la producción de ficción en España, que hay veces que se dice que 2015 fue un año muy importante, ¿no? Porque hubo dos series que presentaban cosas nuevas, que no fue El Ministerio del Tiempo, que estaba en la 1, y la otra era Vis a Vis, que estaba en Antena 3. O sea que ha habido ahí intentos de hacer, de presentar alguna cosa nueva que te llegan. Lo que pasa es que el caso de Vis a Vis llega por otro tema que comentaremos en otro gran angular, pero están esos esfuerzos por probar algo nuevo, ver si funciona, y bueno, pues si funciona seguimos por ese camino.
Sí, y como dice Marina, Vis a Vis es una serie que quizá no tiene ese reconocimiento de ser tan paradigmática o tan motor de cambio como parece, pero sí que lo es, porque apuesta por un entorno diferente, quizá por ese rollo de que al principio se la leyó como una réplica de Orange is the New Black, no se la tuvo tan en cuenta, pero sí que mete una ficción mucho más adulta, mucho más que apuesta por el cliffhanger, por quemar trama, y sí que ha sentado una serie de bases que, por ejemplo, sin Vis a Vis no sería posible La Casa de Papel, que es el gran éxito de ahora. Entonces yo creo que hay que darle ese reconocimiento y que con el tiempo se le irá dando.
Yo estabais comentando vosotros de todo lo que tiene A3Media, tanto de las series de estreno en abierto como ahora iremos con la parte que tienen de digital, que es muy interesante. Yo lo que creo que sí que es definitivo y el signo de los tiempos, al hilo de lo que comentabais vosotros dos en cuanto a series, es la creación de A3Media Studios como un estudio al modo americano de vamos a producir para nosotros mismos. Yo creo que es no nos puede volver a pasar lo de Vis a Vis, es que después lo compre Fox y ahí no tengamos nada que rascar. No nos puede pasar hasta cierto punto lo de Paquita Salas, que poco a poco crea el fenómeno después de haber estrenado Fluxer, pero fundamentalmente lo que no puede ser es que de repente La Casa de Papel sea uno de los seis grandes éxitos en series internacionales y no rasquemos absolutamente nada más. Y para eso yo creo que crean A3Media Studios para producir para ellos y para producir para terceros, porque ven que más allá del estreno del lineal, que es lo que le ha dado siempre el dinero, esto de controlar el contenido, igual que ya han visto los americanos los últimos 3 años, Marina, es donde puede estar el dinero de verdad, en los próximos 5 o 10 años.
Es que también el lineal, las audiencias están en declive. Además, las audiencias en prime time en España llevan como 2-3 años en un declive bastante serio. Esta temporada se ha notado mucho más esa caída, ¿no? Entonces, en el lineal, pues cuesta un poco más que las series sean un éxito. Cuesta bastante más que las series sean un éxito. Así que es bastante lógico que A3Media decida crear A3Media Studios pues vamos a producir series. En este caso, casi todas las que están produciendo son para otros. Lo que pasa es que así tienen ellos otra avenida de dinero, tienen otra, se diversifican el negocio para no quedarse solamente en la parte de la televisión lineal. Y luego ahí, pues bueno, hay un poco de todo. También es verdad que yo creo que hay muchas de las que están haciendo ahora que no veremos su funcionamiento, no veremos cómo funcionan hasta el año que viene, dentro de un par de años.
Y yo creo que responde también a ver cómo está la industria y a una evolución lógica dentro de la estrategia de A3Media, que lanzó el sello Series A3Media como una apuesta de marca, de decir, Bueno, frente quizá a Telecinco, que le gana el terreno totalmente a Antena 3 en el campo del reality, del entretenimiento, ellos apostaron por la ficción. Pero, por otro lado, no tenían tanto hueco en parrilla. Ellos tenían mucha idea o tenían muchos desarrollos, pero al final, tal como se estaba moviendo la industria del lineal, le dejaba hueco para a lo mejor dos series por trimestre. Entonces ellos llegó un punto en que tenían más series en cartera de las que iban a sacar y estaban haciendo un poco de tope. Y el caso de Hierro que comentábamos antes, pues ahí tenemos un ejemplo de una serie que ellos estuvieron gestando, en la que gastarían un dinero en desarrollo y que finalmente lo tuvieron que declinar y Movistar lo cogió. Entonces a lo mejor ahí pensaron, pues bueno, si nosotros hubiésemos seguido con esto, podríamos haber sido nosotros los que hubiésemos llevado a Movistar este proyecto y decir, mira, hemos desarrollado esto, no lo queremos para nosotros, pero igual a vosotros sí os viene bien. Y es un poco esa línea. Y con La Casa de Papel tampoco se puede decir que no rascasen nada, porque vender los derechos de La Casa de Papel a Netflix fue una operación de mucho dinero, mucho, mucho dinero. Pero es verdad que una vez que ya se entrega tu hijo, lo has entregado, pues ya es de la otra familia y ya no tienes patria potestad sobre él. Entonces, y sí que ellos siguen como mucho intentando sacar la cabeza en redes o en otros sitios, como diciendo, bueno, que esto es una serie de media, sigue siendo, es como, bueno, no lo fue, pero ya no lo es. Entonces, yo creo que el que va un poco por ahí, porque continúe ese legado y puedan vender cosas y que sí tengan ese sello de Atresmedia, entonces crezca esa marca fuera de lo que ellos pueden tener en el lineal, que es muy poquito.
En la línea de lo que contaba Álvaro, de poco sitio para poder emitir las cosas que estaban empezando a desarrollar y a producir, saltó, cuando estamos grabando esto hace una semana, la noticia, en una rueda de prensa que dieron, para dotar de contenido propio a su plataforma de distribución digital, Atresplayer, que hasta ahora lo que servía era para redifundir el contenido que tenían el sitio donde veían La Voz cuando se había emitido, donde tres amigos y yo veíamos 45 revoluciones después de emitirse en Antena 3 al día siguiente, que ya tiene un componente premium de pago en 2,99 euros al mes, pero, y esto yo creo que nos llamó la sorpresa, Marina, iban a introducir series tanto producidas por ellos, que a lo mejor después tenía un pase en el lineal o a lo mejor dos, como, y yo creo esto es lo más sorprendente también, compras extranjeras, con lo complicado que está comprando series extranjeras. Oye, pues anunciaban que habían comprado Cuatro Bodas y un Funeral, la adaptación que ha hecho Mindy Kaling de la famosa película y que estrena en Estados Unidos Hulu.
Pero es que esta evolución de Atresplayer Premium es lo que venimos hablando de todas las cadenas y todos los grupos estadounidenses queriendo montar su propia OTT, queriendo montar su propia plataforma de streaming, porque lo que quieren es controlar todos los derechos de explotación de sus productos desde el principio hasta el final. Y es exactamente lo que se va a hacer con este Atresplayer Premium. Es como si aquí es la misma posición que tiene NBC Universal para crear su plataforma de streaming, o la que tenía CBS cuando creó CBS All Access. Es esa lógica, y es lógico también que si tú lanzas este servicio que es premium, tengas que darle a los suscriptores contenido premium, contenido exclusivo que solamente puedan ver ellos, y ahí estrenarles series directamente, pues creo que es el paso lógico que tienen que dar para que de verdad sea premium y compense.
A mí una cosa que me produce mucha curiosidad sobre esto que dice Marina, de que es el paso lógico, sí es el paso lógico, pero por otro lado va en contra de uno de los grandes movimientos del último año, que era producir serie y sacar no tanto rentabilidad con el pase lineal, sino con la venta posterior a otras OTTs. Entonces, si tú vas a tener Atresplayer Premium y vas a querer que tu serie bombazo que saques el lineal estén ahí, luego, ¿cómo vas a hacer para vendérselas a un Netflix o a un Amazon, que es el negocio en el que tanto Atresmedia como Mediaset están últimamente trabajando?
A ver cómo evolucionan. Yo creo que están intentando tenerlo absolutamente todo. Otra de las cosas curiosas que tiene la integración digital de Antena 3 es que Fluxer, que es este inicio de intento de hacer algo similar a YouTube o algo funcional, ahora mismo cuando se busca está dentro de Antena 3, está dentro de Atresplayer. Ya no funciona como portal independiente, está dentro de Atresplayer.com/Fluxer, es la dirección original que tiene. Y este es, bueno, pues alguna cosa que tenía vídeos de youtubers conocidos, tenía cosas de Wismichu, tenía cosas de Soy una pringada, tenía cosas de Luce, de de Auronplay. Y sobre todo para la gente de las series, lo más conocido de este Fluxer fue el sitio original. Recordamos esa presentación que tuvieron de varios proyectos entonces y de primeros episodios, pero fue el lugar donde se estrenó la primera vez Paquita Salas, Marina.
Sí, que luego acabó dando el salto a Netflix. Pero sí, Fluxer empezó produciendo series que eran pues series baratas, que se la daban a creadores que en ese momento pues estaban empezando, porque los Javis estaban empezando a crear ficción audiovisual en ese momento. Se ha quedado un poco, bueno, parece que se ha quedado un poco, no sé si de capa caída, pero el año pasado tuvo ese momento así de relanzamiento, no relanzamiento, pero tuvo ese momento de volver a estar otra vez en el candelero con el documental este de Wismichu, el de Vosotros sois mi... ¿Cómo se llamaba?
¿El bocadillo?
No, el bocadillo era la película, entre comillas, esa que querían proyectar en Sitges y que en realidad formaba parte de esa especie de falso documental.
Sois mi película.
Vosotros sois mi película, muchas gracias. Que era como una cosa extraña, ellos decían que era un homenaje a los fans, pero luego también era una especie de falso documentado The Office. Era una cosa un poco rara. Y eso se vio directamente en Fluxer. Bueno, se ha quedado un poquito... Cumplió su función, yo creo.
Sí, y ahora se ha integrado totalmente ahí. Tenemos gente hablando que también le ha funcionado relativamente bien, al menos a nivel de crítica, a nivel de premios, Álvaro.
Sí, gente hablando sería de la última jornada lo más así destacado que tiene, porque, como decimos... El gran proyecto de Fluxer fue Paquita Salas y se lo llevaron. Al final les compensó más vendérselo a Netflix que quedárselo a ellos como buque insignia. Luego intentaron hacer lo mismo con Loser, que era la serie de Soy una pringada, que no funcionó tan bien. Y bueno, se ha quedado un poco ahí Fluxer, yo creo, en tierra de nadie. Y esto venía también fue la evolución lógica de otra cosa que se llamaba El Sótano de A3Player, que, bueno, no de A3Player, no de A3Media. Creo que ni siquiera era A3Media, creo que era Antena 3 en aquella época. Bueno, era El Sótano, que era un contenedor de web series, que hubo varias, así como una que se llamaba Las Crónicas de Maya, etcétera. Entonces sí que había como una evolución lógica de que esta web serie o series más pequeñas, más de nicho, en aquella época eran más amateur, pues bueno, que fueran creciendo y que fueran teniendo un lugar. Fluxer también ha apostado mucho por contenido joven de entrevistas, por lo que tú decías, de formatos con YouTube, etcétera, y parece que el siguiente paso va a ser que todos se integren en A3Player Premium y que esos contenidos exclusivos estén ahí y no estén en una plataforma. Entonces no sé si Fluxer como marca desaparecerá o no, la gran duda de los próximos meses.
Aquí, desde luego, yo lo que veo es que está totalmente integrado, pero en el segundo plano o en tercer plano, cuando ya empiezas a hacer, es decir, Antena 3, La Sexta, Neo, si empiezas a cocer el carrusel y al final está, a mí no extrañaría. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo como laboratorio de pruebas de nuevos creadores, y yo creo que hay gente hablando, vamos a ver algo más del equipo creativo de esta serie. Y cerramos A3Media, Marina, que no se nos olvide, y que no se me olvide a mí sobre todo destacarlo, la constancia y funcionamiento, y buen funcionamiento que tienen sus series diarias, que ahí, bueno, resiste bajo Tiempo y Marea, Amar es para siempre, después del traslado de Amar en Tiempo Revuelto de Antena 3, perdóname, de Televisión Española Antena 3, sigue funcionando perfectamente, y que decir El Secreto pues de Viejo exactamente igual.
¡Eso es El Secreto! Sí. No, sí, sí, son muy exitosos. El Secreto de Puente Viejo además ha sido una cantera de actores como Amar, realmente. Ha sido una cantera de actores tremenda y ahí están. En el caso de Antena 3 están muy consolidadas, son muy estables. Aquí no ha habido cambios con respecto a lo que ha ido haciendo Televisión Española. Y luego yo creo que de A3Media sí que es curioso, por ejemplo, la evolución que ha vivido Neox, sus canales de TDT, que Neox, acordaos que intentó producir cosas propias porque produjo aquella especie de serie, pero que no era serie de los chanantes, que se llamaba Museo Coconut. Y luego Retorno a Lily Ford, tuvieron aquellos dos amagos de serie que no acabaron de funcionar del todo bien, y al final han acabado convertidos. Neox es un poco el hogar de las sitcoms estadounidenses, de hecho es la cadena que emite en España Los Conner, esta evolución de Roseanne, y luego está Nova con las telenovelas turcas, que sabéis que es un fenómeno que a mí me tiene fascinada.
A ti y a media España, porque los números que está haciendo las telenovelas turcas, Álvaro, son alucinantes para cómo están las audiencias de lineal a día de hoy, ¿eh?
Sí, sí, están funcionando muy bien en audiencia y me he percatado que más de un portal de televisión últimamente está tirando la casa por la ventana haciendo noticias de telenovelas turcas, así que yo creo que eso es signo de que tienen que estar dando muy, muy buenos números también en visitas.
Audiencia tienen, indudablemente tienen. Como audiencia también tiene Mediaset España, una Mediaset España que se ha fusionado consigo mismo estas cosas raras de la industria que tiene y se ha vuelto a tener una fusión con Mediaset Italia, pues de alguna forma para ganar peso, yo creo que en de cara a posibles adquisiciones y fusiones en el futuro. Una Mediaset España que cuenta con su buque insignia, que es Telecinco, que también ha pasado por un montón de épocas y que al final viene marcado, pues igual que evidentemente Antena 3 viene por farmacia de guardia en esa primera época, aquí es la escuela de médico de familia, de esa simbiosis cada perfecta, casi perfecta, que durante 10-15 años tuvo con Globomedia y grandísimos éxitos de ficción. Prácticamente durante 10-15 años las series de mayor éxito que tuvieron fueron todas esas que estrenaban en Primetime y también las juveniles de lo que entonces era Telecinco, Marina.
Ya, es que esa parrilla de Médico de Familia, Los Serrano, solamente con esas dos ya lo tenían hecho. Luego estaba a Salir de Clase, Después de Comer. Lo que pasa es que de ahí han pasado a darse cuenta de que los realities les dan muchísima rentabilidad y alimentan su Star System particular que les permite estar en todos los programas de la parrilla, y pues eso, la rentabilidad es mucho mayor con una inversión menor, con lo cual pues han ido metiéndose más en Los Grandes Hermanos, Supervivientes y todas esas cosas. Pero luego también recordemos que Mediaset fue la que compró Cuatro, que fue aquel canal en abierto que abrió Prisa, que cuando empezó tenía series de producción propia, además algunas bastante curiosas, porque había series policiales que intentaban formatos distintos, incluso probaron con series de terror, pero luego cuando Cuatro se integró en Mediaset ha ido perdiendo cada vez más identidad propia, como quien dice, aunque tuvieron una racha de tener unos realities, que debían ser los realities más divertidos que yo he visto en mucho tiempo, porque el montaje de esos realities los hacía gente con muy mala idea y con un sentido del humor un poquito retorcido, y eran muy graciosos. Todavía aguanta First Dates, que de verdad que es graciosísimo, y no tanto por la gente que va al programa, sino por cómo montan el programa, es tremendo. Pero sí, es verdad que Telecinco ha dejado la ficción un poco atrás y ha apostado por cosas que le salen mucho más rentables, que son los realities.
Y aún así, Álvaro, de repente te estrenan Señoras de Lampa y, oye, es el mejor estreno de ficción del año en abierto en España, ¿eh?
Sí, Telecinco al final, si lo miras bien, no tiene mala serie o no tiene mala suerte en la serie, porque tanto Señores de Lampa, que ha funcionado bien, sí que es verdad que luego la audiencia bajó y se estabilizó y no fue tanto como ese primer estreno, pero yo creo que la ficción más exitosa de las últimas dos temporadas ha sido Vivir sin permiso, que también es un título de Mediaset. Lo que pasa es que como Antena 3 suele estrenar más series y suele apostar más y tiene más imagen de marca, se suele llevar como un poco más el mérito, pero yo creo que Mediaset España no tiene tanto que envidiarle a su rival, pero sí que es verdad que no le lucen tanto las series porque no tiene ese nivel o ese ritmo de producción que tienen sus competidores, pero sobre todo Mediaset tiene la serie más importante, yo creo, que hay ahora en España, que es la que se avecina, porque la que se avecina, por mucho que haya gente que no le guste o que no le haga gracia, la que se avecina es incombustible, sigue haciendo la mayor audiencia y sigue teniendo unos niveles de producción altísimos y esa proeza de hacer comedia de 70 minutos sin perder el ritmo. Entonces, yo ahí en eso siempre defiendo mucho a Telecinco, que quizá no tiene tanta serie, pero que tampoco se puede decir que no tenga series.
Sí, que igual es la última cola de esa tradición que tiene de ese tipo de comedias Telecinco, de Siete Vidas, de Aída posteriormente, y que ahora podemos llegar a ese final de comedia, ¿no? Y que al final también pensamos, ¿no? Ahí está mucho más difuminado, pero sí es lógico, sobre todo los últimos 4 o 5 años, pensar en que si era un drama estaba en Antena 3, si era una comedia costumbrista, si queremos, o larga, la teníamos en Telecinco. En cuanto a Internet, aquí la apuesta de Mediaset tiene dos cosas, Marina. Una, la más antigua, que es MTMAD, en el que es una especie de contenedor también similar a lo que teníamos de Fluxer, que podemos comentar un poquito. Y luego la gran apuesta que tiene para esta próxima temporada, a ver cómo les sale, es su equivalente a la 3Player, su Miltele, hacer lo plus y además volcado con el fútbol, en el que van a dar tanto los partidos de la Liga como de la Champions, aunque por ahora, que nosotros sepamos, ahí no van a tener nada de producción de series ni nada especial para los seriéfilos que podemos tener en este Miltele Plus.
Ya, no, esto es como se anunció hace poco y todavía no lo hemos visto en funcionamiento porque no va a empezar a funcionar hasta que arranque la temporada de fútbol. Pues es un poco una incógnita. Es curioso, por otro lado, tampoco es raro porque Telecinco ha estado dando las últimas competiciones importantes de fútbol, dio el Mundial, ha dado Eurocopa y sí, te daba el partido de España, te lo daban por la tele y luego tenías otro partido en 4, pero luego podías verte otro más o un par de ellos más a través de su web. Entonces, no es una maniobra tan rara. Eso sí, mi tele probablemente, de todas las webs de televisiones en España, mi tele sea la más frustrante de todas. Eso es bastante probable. Hay que cambiar bastantes cosas si de verdad quieren potenciarla y quieren reforzarla. Sobre todo, en realidad, lo que pasa con la estrategia de Mediaset en Internet es esta cosa desde hace ya tiempo. Ellos no permiten o no permitían, porque han ido abriendo un poquito la mano últimamente, no permitían que ninguno de sus contenidos se pudiera ver en YouTube. Que es una cosa que, por ejemplo, le hizo siempre mucho daño a La Voz, para que La Voz, cuando estaba en Telecinco, pudiera tener la repercusión que tuvo, por ejemplo, la primera edición de La Vuelta de Operación Triunfo, que le vino muy bien que pudiera estar en YouTube sin ningún problema. Y aquí, sin embargo, todo tiene que pasar por la web de Telecinco. Entonces ahí a veces se pegan un poco un tiro en el pie para según qué cosas, ¿no? Que podrían tener mucha más repercusión, pero al estar tan cerrado dentro de su ecosistema, lo pierde.
Pero fíjate que luego sí que todos los meses mandan, o casi todos los meses, una nota de prensa desde Mediaset España diciendo, sacando pecho de que su plataforma de vídeo, su web, es donde más vídeos se reproducen y te dan una cifra altísima y loquísima. Entonces, ahí sí que vemos el paso lógico de decir, bueno, tenemos toda esta gente enganchada viendo, pues eso, los vídeos de Supervivientes, los capítulos de nuestra serie, todo el contenido que generan en lineal tiene mucha repercusión en vídeo, en web, y entonces, bueno, pues que quieran explotar con este Mitele Plus y dando sobre todo eso del fútbol como gran ingrediente secreto, por así decir, pues yo creo que sí que puede funcionar, pero como dice Marina, hasta que no veamos rodar tanto a Mitele Plus como a 3Player Premium, pues no sabemos cómo van a ir funcionando y si van a tener aceptación.
Álvaro, Mediaset no monta exactamente un equivalente a 3Media Studios, pero un poquito sí en esto llamado Mediterráneo. ¿Qué es esto? ¿Quién engloba aquí? ¿Y qué supone para el cambio tradicional que ha tenido de las productoras de confianza que siempre le producían las cosas para Mediaset?
Mediterráneo es una cosa un poco loca, un poco rara, pero que tiene sentido porque es la evolución lógica de las productoras de confianza. Mediaset apostó, en vez del modelo que tenían Televisión Española y Antena 3, de esperar a que las productoras le ofreciesen cosas y le ofreciesen programas, formatos nuevos y comprárselo, ellos lo que quisieron era tener una serie de productoras de confianza en las que tenían una participación del accionariado de entre un 30 y un 40% y a las que le encargaban los formatos. Entonces, si querían de repente tener un nuevo magazine para el fin de semana, pues en vez de irse a una productora ajena, pues iban a una de las suyas, a Mandarina o a la fábrica de la tele, y se lo encargaban, le hacían el encargo. Entonces, eso por un lado era muy positivo porque, claro, todo el negocio y todos los beneficios estaban un poco ahí en familia, pero por otro lado se volvía un poco endogámico, no tenían esa competición o esa apuesta porque la productora que intenta sobrevivir te traiga algo nuevo. Entonces, Mediterráneo lo que es que esta serie de productoras de confianza pasa a estar bajo una marca paraguas, que es Mediterráneo, que es una sociedad que agrupa a todas esas productoras y con la que de algún modo quieren que todo se unifique y que puedan pues tener más sencilla la distribución internacional, las ventas y un poco que tenga todo más cohesión, pero no deja de ser pues eso, tener Bulldog, Mandarina, Alea Media y todas estas productoras tenerlas unificadas. Y sí que es verdad que quieren hacer con ello un poco, sobre todo quizá a través de Alea Media, que es la productora de Aitor Gabilondo, uno de los creadores del Príncipe, que se separó de su compañero de Plano Plano y fundó esta compañía. Entonces sí que a través de ella sí que parece que van a abrirse a hacer lo que hace a 3Media Studios de vender a otros operadores, pues ellos son los que desarrollaron Patria. En principio parece que Patria iba a ser un desarrollo propio para Telecinco, pero que finalmente se lo ofrecieron a HBO España y va a ser la que lo tenga HBO España. Entonces ahí sí que vemos un poco ese camino de A3Media Studios a través de este Mediterráneo.
Culminemos todo el repaso que estamos haciendo con Movistar Plus, aunque hemos hablado de toda la serie de producciones, dedicamos un gran angular a toda la producción que tenía, pero yo creo que vamos a hablar con 5 o 10 minutos de cómo Movistar Plus, por un lado, sí, hereda esos primeros pasitos que en su momento dio Canal Plus. Hablamos siempre de que fue del Jorge Sanz, hablamos sobre todo siempre de lo que fue Crematorio, pero que realmente cuando se pone en serio a hacer producción propia Marina es cuando empieza a perder la afición, por un lado de Netflix, por otro lado de HBO. Tiene, yo creo, dos pasos hace 3 años, si no recuerdo mal de memoria, ahora 2-3 años, que es firmar esa exclusividad con Showtime para traer sus series, porque es lo único que le quedaba más o menos de producción constante y habitual y de ese tipo premium, entre comillas, y luego meterse en serio, y vamos a tener ahora ya la segunda gran temporada que ellos tengan cerrada de producción propia por parte de Movistar Plus.
Sí, es este paso de empezar a producir tus propias series para dar contenido premium a tus clientes. Sobre todo cuando vas perdiendo el contenido que tenías en exclusiva antes, también es lo mismo por lo que Netflix empezó a producir sus propias series. Y sí, es un poco, como decía Álvaro, es una continuación, pero bastante atrasada con respecto a lo que todo el mundo esperaba, de los primeros movimientos de Canal Plus en la producción de ficción propia. Tuvieron ese que fue de Jorge Sanz, tuvieron ese Crematorio, que eso es 2011, que ha llovido un montón desde entonces. Lo que pasa es que se quedó ahí porque Canal Plus, que entonces era Deprisa, empezaron los movimientos para venderlo, no lo vendían. Luego, con la crisis económica, pues aquello no terminaba de moverse. Y cuando lo compró Telefónica y montó ya Movistar Plus, es cuando ya empezó otra vez a moverse todo el tema de la producción de series. Y es verdad, va a entrar ahora el segundo año completo de estrenos de sus ficciones, y Movistar Plus lo que pasa es que tiene un poco, hay que un poco de todo, porque hay series que podrían emitirse en el abierto sin ningún problema. Por ejemplo, fijaos, Hierro, como decía Álvaro, es una serie que se desarrolló inicialmente para A3Media, que luego por diversos problemas pues se descartó y lo acabó repescando Movistar Plus. Lo mismo tienen esos, series que podrían haberse visto en el abierto, con series que son, se nota más que son de premium, aunque sea solamente por tipo valores de producción, como todo el dineral que cuesta La Peste. Hay un poco de todo, la verdad, y sí que hay curiosidad por ver cómo va evolucionando la producción de series de Movistar Plus, ahora que ya han lanzado la primera oleada y que parece que está la cosa más o menos consolidada.
Álvaro, ¿cómo ves tú esta entrada de segundo año que puede tener Movistar Plus, sus comedias, sus dramas, qué continuidad puede tener series y cómo le ha funcionado las miniseries? Yo creo especialmente, y en algún caso, pues lamentablemente, porque teníamos a tener segunda temporada de Arde Madrid y al final se ha convertido en una gran miniserie.
Sí, es una pena porque para mí es la serie más destacable de toda la producción de Movistar Plus hasta ahora. Yo creo que en estas 2 temporadas, si no me equivoco ya, Movistar ha ido haciendo un aprendizaje y se va a ir quedando con lo que más o menos le funcione. Lo que no, sí que yo creo que para ello es importante tener esa mezcla de series más generalistas, pues como Velvet, como Instinto, como Hierro, y luego otras que sean más innovadoras o más diferentes. Y siempre yo creo que tienen como el problema de combinar género, sorprendentemente o no. Lo que más le ha funcionado ha sido la comedia, que quizá es verdad que es lo que mejor entra, pero no era quizá lo que no esperábamos que fuesen los proyectos estandarte de la compañía. Siempre pensábamos en cosas como La Zona, como La Peste, y no nos parábamos a pensar que Vergüenza y Mira lo que has hecho sean realmente las grandes series de éxito de Movistar a nivel de audiencia. Y yo creo que las próximas temporadas tienen que apostar mucho más por la comedia, hacer muchas más comedias y sobre todo que haya más cantidad de episodios, porque por mucho que Vergüenza y Mira lo que ha hecho vayan por segunda o tercera temporada, al final no dejan de ser 6 episodios de media hora que te los ven en una tarde y chimpum. Entonces yo creo que tienen que subir el nivel de producción a nivel de número de capítulos de comedia. Y luego tiene, como decía, el problema ese de los géneros, de que están tirando demasiado por el thriller, demasiado por cosas así como policía, hipermasculinas, y yo creo que le falta encontrar también otro tipo de serie de... A mí me falta, tanto en Movistar como en el resto de los operadores, series de problemas cotidianos de hoy en día, de qué problema tienes tú, de qué problema tengo yo, de qué problema tiene la gente que está en la calle, que no sean de época y que no sean tampoco thrillers de niñas muertas, de desaparecidas, de cosas de estas. Entonces me falta un poco por ahí, me gustaría que lo consiguieran, pero yo creo que Movistar está encontrando su imagen y que con el tiempo... puede convertirse en un referente internacional. Le falta que la distribución sea tan masiva como ha pasado, por ejemplo, con La Casa de Papel, pero yo creo que sus series tienen ese potencial para verse en una plataforma internacional de primer nivel o en canales extranjeros y que sean consideradas como, pues eso, como aquí cuando nos llega una serie grande de otros canales.
A ver qué ocurre, estaremos desde luego para contarla. Por acabar, yo creo que vamos a hacer un repaso rápido a todo el resto de la gente que hay. Por un lado tenemos los otros operadores, 3 fundamentalmente, porque al final Jazztel no deja de ser otra marca de Orange, igual que Movistar tiene sus propias marcas bajas como Terra en su momento, como alguna otra, o incluso O2. Vodafone, por activa o por pasiva, siempre nos han jurado y perjurado, tanto en las presentaciones que hemos tenido con ellos, como en la rueda de prensa, como en las notas de prensa, que ellos no quieren hacer producción original, que lo suyo es tener las mejores series que producen para terceros, pero que en eso ellos ahí lo que quieren ser es un mero distribuidor. Veremos a ver el año que viene qué es lo que ocurre. Y en cambio, Orange Televisión, que no había hecho absolutamente nada, que lo único que había hecho en su momento es haber traído la versión en serie de Snatch, Cerdos y Diamantes. Se anunció hace pocas fechas cuando estamos grabando esto que iba a tener su primera serie, con MediaPro, con guión de José Antonio Pérez Ledo, que venía de hacer varias cosas en televisión en abierto, pero también, sobre todo, y por la parte que me toca a mí, en podcast, alguna cosa que había hecho 2 series para Podium, más recientemente Guerra 3 y anteriormente su primer gran ficción sonora que hizo Podium al lanzarse como canal de podcast, que fue El Gran Apagón. Además, ahí hago un pequeño cameo junto con María y con Santonja y con Sune en la segunda temporada, que para los aficionados de Fuera de Series, por si queréis oírme haciendo de podcaster precisamente. Y luego tenemos toda esa parte de grupos de TDT, tenemos a Paramount Channel estrenando en algún momento Atrapa un Ladón, tenemos a TNT, que tuvo en sus momentos alguna cosa, bueno, Paramount, que también viene de la parte de Comedy Central, que también son sus pinitos en su momento con El Fin de la Comedia y tal, TNT, quizá la apuesta más definitiva en cuanto a creación nueva con Bota Juan, y luego Fox, que rescata Vis a Vis, que se ve introducida en todo ese proceso de fusiones y de adquisiciones internacionales que tiene Disney con Fox y que anuncia esa spin-off que va a tener Vis a Vis, pero que parece que hay. Yo creo que aquí lo que podemos quedar, Marina, es que cada una va teniendo poquito a poco, pero lo que no vamos a tener es menos producción propia ni de estos canales de operadores ni de estos canales de TDT, y que alguno más no me extrañaría que se sumase en cuanto las aguas dejen de estar un poquito tan revueltas en cuanto a fusiones y adquisiciones, especialmente de sus matrices americanas.
Ya, es que al ser canales que dependen de grandes grupos internacionales, pues no tienen tanto margen de maniobra como estos que hemos estado comentando. TNT y Fox, pues eso, dependen de que se terminen de asentar las cosas tanto en Warner Media como en este conglomerado de Disney con Fox. Y veremos ahí, Paramount Channel depende de Viacom, que ya sabéis que también tiene su propia historia en su fusión con CBS, uh-huh. Las movidas con la familia Redstone y todo el rollo. Sí que parece que cada vez habrá más gente que se sume a la producción de ficción propia. Lo que pasa es que esto da la sensación de que es un poco más imparable que la otra vez que hubo otro amago de esto, que fue justo cuando Canal Plus lanzó Crematorio, que fue de Jorge Sanz, que TNT se le había adelantado por un año con Todas las Mujeres y se quedó ahí. Produjeron aquello, que era una serie de la dirigía Mariano Barroso con Eduardo Fernández. Ahí se quedó, no hubo continuidad, pues por diferentes historias, pero lo más divertido de esa serie es que luego se remontó como película y acabó nominada en los Goya de 2013. Y ahora, de hecho, esta temporada hasta ha habido obra de teatro, o sea que es una idea que todavía va dando vueltas. Sí que da la sensación de que veremos más actores unirse a la producción de series, pero claro, estos los pasamos un poco por encima por eso, porque son canales de pago que dependen de grupos internacionales, dependen de multinacionales y están metidos en otro tipo de estrategias.
Álvaro, aquí alguno más tiene que producir cosas en cuestión de uno o dos años, ¿eh?
Y un pequeño apunte, CJ, es que si nos fijamos, tanto la serie de TNT Bota Juan, que está producida por 100 Bala, como Vis a Vis de Fox, que produce Glow Media, pertenecen al grupo Media Pro, y la serie de Orange también la produce Media Pro. Entonces ya en el próximo Gran Angular entraremos más a hablar en las productoras, pero es destacable cómo Media Pro está moviendo la industria y creando muchos proyectos que luego va pues a estos canales más pequeños a decirle, oye, que tenemos esto y vamos a ofrecerte hacerlo de una manera más o menos asequible, porque al final Media Pro se queda en algunos casos los derechos de distribución internacional, etcétera. Entonces quizá ellos sí que están encontrando la fórmula de bueno, yo te ayudo a que no te salga tan caro producirlo, pero luego la distribución a mí me va a salir rentable haberte ayudado.
Pues indudablemente, como dice Álvaro, hablaremos de Media Pro, hablaremos evidentemente de Bambú, hablaremos de todas las grandes productoras, algunas que están cogiendo muchísimo peso, cuando sería lo lógico pensar que sería lo contrario, cuando las propias cadenas están intentando controlar todo el medio desde la producción inicial hasta el final, pero se está dando la casualidad de eso, de emerger tres o cuatro grandes productoras y algunas pequeñitas con muchísimas cosas interesantes, a las que le dedicaremos otro gran angular en la segunda parte de cómo está la ficción televisiva en España, porque este tristemente ha tocado a su fin después de haber comentado toda la evolución de la parte televisiva. Marina Such, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Álvaro Niva, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
Un beso.
A todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido de todos los que hemos hablado en fueradeseries.com. Os emplazo, como os digo, a la segunda, o como hablábamos, a la segunda parte en la que repasaremos las productoras más importantes de la industria a día de hoy. Como siempre os digo, muchísimo más contenido en nuestro canal de podcast. Si esto os ha llegado porque lo ha enviado un amigo o lo ha enviado un familiar, sabéis que podéis buscar en vuestro reproductor de podcast Fuera de Series y suscribiros, que tenéis todo el contenido que hacemos en formato de audio. Y como siempre me despido, hasta el próximo programa. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.